buenas tardes. Comienza aquí de miércoles a miércoles un programa que analiza semanalmente la actualidad de Palencia y su provincia, lo que ocurre aquí en esta capital nuestra y en nuestros pueblos, y también hablamos de otras cosas, evidentemente, y sobre todo en estas fechas donde nos preocupa y ocupa lo que está sucediendo ahora mismo en la carrera de San Jerónimo, en el Palacio de Congresos, concretamente cuando son las 5 horas, las 17 horas y un minuto de este miércoles, ya 2 de marzo de 2016. Como acostumbro decirles todos los miércoles, el tiempo no corre, vuela, galopa desaforadamente. Parece que estábamos celebrando la Navidad hace 2 días y ya estamos metidos en pleno mes de marzo. Tarde agradable de sol que invita al paseo a disfrutar de ese paisaje natural que nos ofrece Palencia. Damos 4 pasos desde donde vivimos, enseguida nos encontramos con la naturaleza y todo lo que le ofrece, con los parques que tenemos, y al amigo que conocemos y saludamos, y luego cuando ya cae la tarde y empieza la helada, a dejarse sentir, pues nos tomamos un café, una cerveza, un vino y charlamos de todas esas cosas que aquí nos ocupa y preocupa, como les decía antes, a los palentinos. Y hoy vamos a hablar, nos falta uno de los contertulios habituales. Sabes que este programa habitualmente hablamos de estas cosas, Pablo Espina, Manuel Manrique, que está ocupado con la muestra de cine internacional de Palencia, y muy bien ocupado, por cierto, y quien les habla, Tomás Martín. Hoy solo está del equipo habitual Pablo Espina. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte.
Igualmente.
Aquí. Luego hablamos un poquito de la muestra, por sé que estás presente ahí,
sí,
y
sí,
en las películas que desde el Cineclub van a la muestra y viceversa, porque es interesante la ebullición cultural que hay en nuestra ciudad. Y no está, como les decía, Manuel Manrique, pero tenemos con nosotros a Laura de la Iglesia. Laura de la Iglesia no es nueva en Radio Colores. Ya estuvo aquí cuando era alumna en prácticas, como miembro de los equipos que venían aquí dentro de la facultad, de la Escuela de Educación Social de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia. Ahora mismo, sin embargo, está estudiando ya el doctorado. Hace 2 días estaba aquí y ahora ya se está doctorado. Es graduada en educación social y está inmensa en un grupo, en un proyecto muy interesante. Por eso que en siglas le sonará a usted de raro, se llama UQFOT. Pero luego, cuando Laura nos ha contado un poco de qué va, es algo que merece la pena pararse a pensar en ello. Investigación del currículum y formación del profesorado. Algo tan interesante en los tiempos que corren como que el profesorado se recicle, esté al día de todos los cambios sociales, educativos, culturales, que efectivamente, porque los tiempos cabalgan, como decíamos antes también, Laura, de una manera vertiginosa. Nos contará un poquito, así entre líneas, después de dar la bienvenida, en qué consiste este proyecto, y como uno de los puntos que vamos a tratar hoy el día es el Observatorio de la Emancipación Juvenil, que mejor que ella, que es una mujer joven, para que nos cuente y nos dé sus impresiones sobre este aspecto. Bienvenida, Laura, un placer volver a verte por Radio Colores. Esperamos que te prodigues con más frecuencia por aquí, nos cuentes tus cosas y sobre todo, fundamentalmente, y Pablo, me lo vas a permitir, entre dos carrozas como tú y yo, tener aquí
Hombre, por supuesto.
Una muchacha joven, formada, un encanto de chica, es todo un placer. Cuéntanos un poquito, Laura, te decía, ¿en qué consiste este IQPOF? Si un poco.
Bueno, IQPOF es el grupo de investigación al que pertenezco. Yo ahora estoy realizando mi tesis doctoral y la estoy realizando junto a ellos, ¿no?
Mira, me vas a preguntar, ¿no te importa cambiar el micrófono? Porque no sé qué problemas tenemos con ese. Cógete, no, acércatelo, o como quieras, ponte como así, coge el 4, lo ponemos en funcionamiento y no, continúa. Me estabas contando
sí,
en qué consiste el proyecto.
Que el grupo es el grupo de investigación en el que estoy realizando la tesis dentro del grupo, ¿no? Y bueno, una parte de la tesis la voy a realizar aquí en Radio Colores, analizando un poco cómo los medios de comunicación, las tecnologías digitales, al final influyen en la construcción de la identidad como personas, ¿no? Sobre todo me voy a centrar en el tema de la identidad de género. Un poco, es que,
oye, es que es muy interesante el tema de la identidad de género, sobre todo en estos tiempos donde todavía hay muchísima gente que no estamos posicionados en esa materia, ¿no? Y hay mucha controversia, y más allá de la controversia, cuando no se tienen las ideas claras, normalmente el debate no es lo fructífero que debería de ser. Es interesante, ¿no, Pablo, este tema?
Interesantísimo, además que son los temas que has tratado así por encima, me parece que son temas en construcción todos, porque cuidado la influencia de los medios de comunicación básica e importante hoy en día en la construcción de opinión y sobre todo el tema de género, que las personas que estamos en educación, cuidado que llevamos tiempo luchando por la igualdad de género, y realmente yo creo que los medios de comunicación sí que tienen mucha, mucha importancia a la hora de construir o deconstruir este tema de igualdad de género. Interesantísimo, sin duda, tomar estos temas.
Oye, Laura, y en el tema en el que tú estás dedicada, de la igualdad de género, ¿qué ambiente se respira en la universidad? Me refiero entre el alumnado. Chicos, chicas, hombres, mujeres, distintos signos, no sé. Habrá, ¿qué posicionamiento encuentras tú entre el ámbito de la gente de tu edad?
Yo te puedo hablar de lo que yo viví mientras estaba estudiando en la universidad. Porque ahora mismo no sé, las nuevas generaciones que han venido detrás mío. Yo personalmente, en el círculo donde yo me movía, sí que hay mucha concienciación, se trabaja mucho, se hace la igualdad, bueno, al final somos educadores sociales. Pero bueno, sí que en otros aspectos a veces sí que he notado que falta mucho por hacer todavía. Que parece que ya está todo hecho, pero la verdad es que a veces que escuchar ciertos comentarios o ciertas opiniones que dices, bueno, pues igual todavía nos queda mucho trabajo por delante.
¿Ves algún gesto despectivo por parte de los chicos en la apreciación de estas chicas que quieren ahora? ¿Por qué luchan si prácticamente lo tienen casi todo, ¿no? En cuanto a igualdad.
Casi ahora mismo de algo en concreto no recuerdo, pero sí, por ejemplo, pues yo qué sé, ciertos comentarios despectivos hacia, por ejemplo, el feminismo, que es un movimiento social que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y hay mucha gente que todavía hay conceptos que no tiene claro. No sé.
Lo que sí que es verdad, Laura, alguna vez que hemos hablado nosotros de este tema, porque aquí hablamos de todo y no está el más charlatán hoy, sino ya verías. Sí que hemos tocado ese tema y sí que percibíamos, y de hecho los medios de comunicación también se han hecho eco del rango adolescente, del sector adolescente, como que hubiera retomado ciertas actitudes. No de igualdad de género, sino todo lo contrario. Y de hecho, ayer mismo se producía la noticia de una mujer en Vigo que había dado por desaparecida, pero se había escondido y ha sido valiente a la hora de denunciar. Y según lo relataba ella, dices, santo Dios, pero ¿dónde estamos llegando, ¿no? Y son actitudes, aparte de violentas, como que estuviéramos volviendo o estuviéramos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Y es preocupante que se den esos sectores jóvenes, porque te estoy hablando de una mujer joven.
No, sí, cada vez son, no sé, sí que he observado que en ciertos, ya no en la universidad, saliendo del tema de la universidad, en ciertos sectores o ciertos pensamientos que tiene mucha gente joven de la idea del amor romántico, ¿no? De un poco lo que nos han vendido las películas y
los medios de comunicación.
Los medios de comunicación al final. Y sí, hay, bueno, no sé, te encuentras cosas escalofriantes que dices, parece mentira que en el siglo XXI, con todo lo que se ha luchado, se ha recorrido, nos encontremos con temas como, bueno, como el que tú mencionabas, por ejemplo, o
sí, otros
que todavía pueden ser más peliagudos.
Claro. Sí, es preocupante, es que personas que podemos estar en el ámbito educativo y demás, tienes la sensación a veces de no avanzar nada, de todas las temas que trates de igualdad y demás, como que no sirven para nada, ¿sabes? Porque, claro, te echan la culpa cuando ocurre un hecho dramático, te demandan que todo es problema de educación. Y desde educación decimos, nosotros estamos haciendo lo que podemos, cada uno en nuestro nivel. Yo conozco compañeros y compañeras que están en instituto y están haciendo una labor importantísima, ¿sabes? A nivel de igualdad, a nivel de lenguaje, a muchos niveles. Y que eso luego se salga del instituto y no tenga su reflejo, sí que es un poco preocupante, como que no estamos haciendo nada, ¿sabes?
Es que al final, yo creo que aquí chocan un montón de agentes sociales, agentes de socialización, que o cooperan y colaboran, o al final el mensaje que les da a los profesores, por ejemplo, no es el que reciben en casa o no es el que reciben en los medios de comunicación, o al revés, ¿sabes? Es que o vamos todos a una, o al final sí puede ser que haya, que tengan un profesor que esté comprometido y esté a favor y luche por eliminar esas barreras, esas desigualdades, y luego salgan a la calle, pongan la televisión, o si es que hoy en día la televisión es, madre mía, para analizarla también.
Y luego hay otra cuestión, en este, con esta intención de echar siempre la culpa a alguien, que siempre es lo bueno, ¿no?, echar la culpa a alguien. Los que estamos en la edad de padres con hijos adolescentes y demás, yo creo que nos lo teníamos que hacer mirar también, ¿no? Porque estamos sembrando, nosotros que hemos, entre comillas, sufrido ciertas actitudes de índole de discriminación, que no estás de acuerdo con ellas, estás repitiendo modelos, y si el niño de 16, 17 años te protesta, no te hace la cama en las tareas del hogar, no te preocupes, ya te lo hago yo por tener la fiesta en paz, etcétera, etcétera. Las tareas del hogar, cuando está hecha la cena, cuestiones de estas, ¿sabes? Donde los que somos padres repetimos también los mismos esquemas, y ahí también estamos fallando, creo yo.
Y no somos conscientes igual de que eso puede... Bueno, al final es el ejemplo que estamos dando a los más pequeños.
Claro.
Entonces, si, primero tenemos que hacer como un lavado y decir, a ver cuáles son las acciones que no, vamos a decirlo así, no son igualitarias, por así decirlo. Vamos a cambiarlas y vamos a ser ejemplo.
Yo quería preguntarte en relación a esto, porque has dicho cosas muy interesantes, sobre todo a alguien como tú que está inmersa en este proyecto, y me imagino que tendrás amigas, compañeras o entorno en el que compartáis en mayor o menor medida todas estas inquietudes y todas estas cosas tan interesantes. ¿Cómo procesáis esos inputs, esas entradas que tenéis, de que veis medios de comunicación que infravaloran o menosprecian o ningunean todo este tipo de inquietudes tan necesarias a las que hacía referencia Pablo, y fundamentalmente en la parte alícuota de culpa que os otorgaba a los padres directamente de los adolescentes? Porque recibís, no vosotros, sino la gente con la que conectáis, hoy en la televisión, lee en la prensa, ven la frivolidad de muchos programas que se les acerca, comparten opiniones que ven en la calle, dicen que la realidad social es distinta, las redes sociales los perturban permanentemente, hay un machismo enmascarado incluso en las relaciones entre pareja de gente adolescente o menos adolescente, donde la presencia del machismo todavía está ahí. ¿Cómo procesáis todo eso para luego lograr un discurso uniforme para intentar explicar fundamentalmente a esa gente, a ese espectro de juventud, de que las cosas deberían ser de otra manera, o al menos que no deberían ser así, ¿no?
Yo creo que también, o sea, ya no es sino muchas veces es que es como que es normal, ¿no?, que tengamos, o sea, que haya que luchar por esas cosas. Es que no entra en la cabeza de nadie no trabajar por ello. Al final con las amigas, o sea, con las amigas, con la gente que estamos metidas en el tema, o es como que dices, bueno, es como que tienes que estar luchando contigo.
Hay una concienciación generalizada sobre el tema, ¿así?
La gente trabaja, con la que yo muevo, con la que yo trabajo, hay una concienciación clara.
¿Y por qué los resultados son tan escasos?
Hay que trabajarlo.
Ajá.
Yo me refiero a yo con mi
grupo sí, sí.
De educadores sociales, o ¿sabes?
Sí, sí.
El problema es que, pues eso, que muchas veces pues lo que se hace no es suficiente, o se necesita más.
Y la percepción de dificultad que tú observas en los distintos ámbitos, en el ámbito de la juventud, de tus compañeros de universidad, de compañeras, de tu entorno más próximo, de la calle, de...
Yo lo más complicado que veo es que no hay un único discurso, por así decirlo. Entonces, al final, tú piensas que una persona joven de, vamos a poner, yo que sé, 13, 14 años, está en una etapa en la que se está desarrollando en muchos sentidos. También se está desarrollando psicosocialmente. Está empezando a formar relaciones, está empezando, bueno, pues por lo que es un adolescente, ¿no? Entonces, claro, si tú en clase te pueden decir una cosa y pueden estar convencidísimos y te lo pueden hacer ver, pero luego tú llegas y, bueno, de hecho voy a mencionar el trabajo del máster, el trabajo fin de máster que hice, en el que analicé una película que se llamaba 3 metros sobre el cielo, no sé si habéis escuchado hablar de ella. Bueno, pues es una película destinada al público adolescente, en la que se reproducen uno por uno todos los estereotipos de género, todos los roles de género que hay. Es que no hay uno que se salve. Entonces, una película que ha tenido, es que exagerado, 4 millones de espectadores en su primer pase en televisión. Imagínate una persona joven que está buscando una persona a la que fijarse, una persona a la que basar su comportamiento, recibe eso, que al final pues el protagonista masculino es visto como un líder nato, un héroe. ¿Qué mensaje les estás dando? ¿Con qué se van a quedar? Si al final el que por así decirlo triunfa es esos comportamientos.
Sí. Leí hace poco, Tomás, no sé si lo has leído, era un tema de supermercados y sobre todo trataban el tema de cómo nos dirigen, ¿sabes? Desde la entrada, los olores, la colocación de los productos, los mismos colores, dónde nos lo sitúan, el precio, no sé qué. O sea, tienes la sensación, después de leer el artículo, de repetir la película del muro Pink Floyd con la cadena esta de la fábrica donde todos somos iguales y salimos iguales, que estamos dirigidos. Yo creo que en los medios de comunicación son auténticos doctores, por así decirlo, en dirigirnos. Y en dirigirnos sobre todo a temas sensibles, a estos temas. Porque ahora en la ceremonia de los Oscar, bueno, ha estado Brad Pitt, no sé qué, pero la noticia era la alfombra roja y los vestidos de las actrices, que puede ser interesante. Sí. Pero eso era, lo colocaban como noticia casi prioritaria, ¿sabes? Como
además lo dedicaron un tiempo suficiente al glamour.
La primera, la segunda. Claro. Sacando que si eran vestido rojo, que si los escotes de no sé qué, eran noticias. Seguimos estando dirigidos. Ya no solo gente joven que lo escucha o que vea la película de 3 metros sobre el cielo que decías tú. Es que estamos constantemente recibiendo estímulos contrarios a la igualdad. Nos están llevando por donde quieren.
Por así decirlo, los ambientes un poco más académicos, más formales, te hablan de la realidad. Te están diciendo, mira, no te dejes llevar igual por la publicidad, el estereotipo de la mujer perfecta, ¿no? Por ejemplo. Pero es que luego pones la televisión o pones un anuncio de televisión, una serie, lo que sea, y el mensaje que estás recibiendo es completamente distinto. El profesor o los padres en casa, o da igual, o tú misma leyendo un libro sobre el tema. Te están mandando el mensaje de hay que luchar por la igualdad, hay que eliminar ciertos todos los estereotipos de género, al final, porque es que hacen bastante daño. Pero es que luego, o sea, lo que recibes continuamente de la sociedad es todo lo contrario.
Claro, por supuesto. Y hay que tener mucha madurez para y mucho sentido crítico para
qué quiero, qué hago. La educación crítica es muy importante. Uh-huh. Cuando tú recibes una imagen, sepas analizar y decir, a ver.
Y luego hay
reflexionar, hacerte preguntas.
Apuntabas tú, Laura, el tema psicosocial. Y a nivel grupal, a nivel social, el líder este que está con la chica y demás, tiene una cuadrilla de acólitos que le acompañan y jalean sus historias machistas, ¿no?
Cuanto más hemos llamado aquí la tribu, ¿no? En un
sí, y eso se sigue reproduciendo, es triste.
Es aceptación social, ¿no?
Claro.
Necesitas sentirte aceptado. Es como, no sé, yo muchas veces digo como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Oye, una pregunta. Sí, por casualidad. ¿Cuántas mujeres o cuántas jóvenes formáis parte de este equipo de investigación?
Ajá. Somos profesores de la Universidad de Valladolid.
Hay gente que hace labor de campo también y...
Sí, bueno, mujeres somos bastantes, ¿eh?
Sí.
Es que no conozco a todo el mundo, porque es que son...
No, pero pues muy interesante.
Yo creo que es bastante equitativo.
Muy bien. Oye, pues muchísima suerte en este proyecto y sobre todo que cuando esté la próxima vez aquí con nosotros, que no será esta la única, serán muchas más, Pablo nos cuente ya resultados, nos traiga resultados, ¿no?
A mí es un tema que me entusiasma, la verdad, y sobre todo eso, los medios de comunicación. Y hoy el tema redes sociales también hay que analizar lo que significan de dominio, de uno en el otro, de control.
Sí, sí.
Claro.
No quería que se nos ha pasado que lo toco a Pablo casi así un poco de puntillas, pero que nos dieras tú también tu opinión y Pablo la suya. El papel de los padres en todo esto. que tú hacías referencia. También tenemos nuestra culpa, los que no, tenemos hijos adolescentes.
Por supuesto.
¿Qué papel ves tú ahí en...?
Sí,
sí, Pablo, por eso me he acordado ahora y digo, bueno, no lo hemos sí casi dejado pasar.
Es muy importante el papel de la familia también. Al final es el primer núcleo de socialización, ¿no? Antes
claro.
de pasar a la escuela, bueno, hoy ya casi podríamos decir que el primer núcleo de socialización son los medios de comunicación, casi casi, porque desde que el niño llega a casa
claro.
en los brazos de los padres ya tiene la televisión puesta con Kaiju y...
Sí, pero nuestras actitudes, las actitudes que mostramos hacia nuestros hijos o hijas, por supuesto que le escala y ya lo decía Ortega, quien quiera enseñarme una verdad que no me la diga, que con un leve gesto me la indique, ¿no? Y esos hechos pasan. Uh-huh. ¿Cómo era aquello? Ya que estamos de frases, Tomás, hoy.
¿De quién y sobre
qué? Lo que tengas
qué?
Que decir a los hijos... Bueno, ya si me recuerdo, luego os la digo. Luego os la
sí,
digo,
sí, que
me
algo ahora sí, que fuera un reflejo de tu actitud o de tu comportamiento. Por ahí sí, van los sí, tiros, sí. ¿no? En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Ponemos un poquito de música, porque vamos a cambiar de tema. Pero vamos a seguir con la juventud. Muy interesante todo lo que nos han contado Laura y Pablo al respecto, fundamentalmente, Laura, de este proyecto en el que, de investigación... lo llaman currículum y formación del profesorado, pero en concreto en tema específico sobre el tema de la igualdad de género, tan ansiada, tan perseguida y tan ahí, tan pendiente todavía en nuestra sociedad, que por desgracia esos tintes machistas no acaba de desprenderse de ellos. Unos minutos, demos que estamos con ustedes enseguida, no se vayan.
Continuamos con ustedes en... reflexión, concha, de repente cuando se está hablando este hombre y suena la música. Si suena la música, porque como les decía, continuamos aquí en el miércoles a miércoles y vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio sin salirnos, como los
de... les decía antes, del ámbito de la juventud. Porque vamos a hablar, cuando son ya las 5 y 25, las 5 y 26, sobre el Observatorio de Emancipación, presentado en Palencia ayer. Estoy leyendo textualmente la crónica que él hace, Diario Palentino, por el presidente del Consejo de la Juventud de España y por el responsable del mismo organismo en Castilla y León, sobre este Observatorio de la Emancipación. No sé a qué les en ahora a ustedes emancipación, ni tampoco sé distinguir aquí, porque no los veo, ni ustedes nos ven a nosotros, el nivel de edad de ustedes, ni a qué edad se emanciparon. Yo parezco una generación que se emancipó por necesidad. Tuvimos una suerte, una ventaja, no suerte, porque la suerte es relativa, que había trabajo entonces. Ya no vamos a entrar en qué tipo de trabajo, ni en qué condiciones, pero había trabajo. Y unos nos se quedaron, otros nos fuimos, pero encontramos un escape. Yo no me imagino nunca en mi vida, cuando me marché de Palencia con 18 años, que podría haber hoy gente con 30 y más de 30 que estén todavía dependiendo del entorno familiar. No sé si quizá Laura, cuando yo leo un poco estas cifras, se sorprenda. Creo que no, porque lógicamente ella se mueve en un entorno de juventud donde este problema está latente. Pero vino a decir el presidente del Consejo de la Juventud de España y sobre este Observatorio de la Emancipación, que en Castilla y León el 33,4% de los menores de 30 años de la comunidad se encuentra en situación de inactividad. O sea, eso quiere decir que no hacen absolutamente nada. Laura, ¿me equivoco?
No, sí, sí. Vamos, ni estudiar ni nada, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo era aquello que se decía hace unos años? Sin empleo y sin trabajo, no me acuerdo, había un palabra compuesto de un par de sílabas.
Lo del nini.
Sí, sí. Los nani.
Los nini.
O los nini, ni estudio ni trabajo, ¿no?
Sí, eso.
O alguna cosa de esas, ¿no? Y bueno, yo creo que un 33,4% de jóvenes, que en su totalidad, en fin, menos de 30 años, están inactivos. Es tremendo. Y seguro que muchos de ellos habrán hecho una carrera universitaria. Seguro que muchos de ellos se han machacado 4, 5, 6 o 7 años en una universidad. Seguro que muchos de ellos se han hecho una carrera vocacional. Seguro que pensaban, y sus padres fundamentalmente, que con tener una formación superior a que ellos habían tenido, iban a tener un camino abierto y despejado. Y de repente llega una cosa que llaman crisis, que todavía no sabemos lo que es, y la situación es la que es. No sé, ¿cómo percibís la juventud? Que ante estos datos, luego aportaremos otras cifras que todavía aún son más dolorosas, la sociedad en general y los políticos en particular no reaccionan.
No, yo creo que todavía vamos un poco para atrás, ¿no? Yo creo, personalmente opino que las reformas laborales no ayudan tampoco a que, por ejemplo, acabar con la temporalidad, ¿no? Porque sí, puedo encontrar un trabajo, pero es un trabajo de unas horas o de unos días que al final no... No puedes lanzarte a decir, bueno, pues me voy a alquilar un piso, aunque sea compartido, casi, casi, para irme de... Es que no puedes hacerlo, porque en cuestión de días igual te quedas sin trabajo. ¿Y qué haces con el piso?
Es que antes igual nos frenaba un poco la emancipación ciertos formalismos sociales, ¿no? Te casabas, te podías ir, tenías trabajo. Pero hoy es que existen tantos formalismos y tantos muros a los que tienes que saltar, que a mí me parece imposible que una persona hoy se pueda emancipar según están las circunstancias, ¿no? Un alquiler de un piso ya te quedas.
Imposible.
Y si tienes un trabajo un poco precario, pues tú me dirás, claro.
No, pero el tema es este, porque claro, hablamos de emancipar, y es un concepto muy amplio, pero ¿cómo se puede emancipar una pareja donde no entren al mes más de 800 o 900 euros en su casa y quiera emanciparse? Ya no solo queriendo comprar una vivienda, cosa imposible hoy en día, sino alquilándola, donde tiene que destinar el 60-70% de su salario para el alquiler, y luego tiene que comer, tiene que vivir, tiene que vestirse, tiene otras necesidades. Ya no decimos el planteamiento de tener hijos, porque solo ahora me imagino que si conoces compañeras o amigas que tienen relación de pareja y pretenden formar un hogar, es imposible, ¿no?
Nada, lo primero, casi ni siquiera te planteas irte a vivir con tu pareja, pero si te lo planteas y finalmente surge y te vas a ver con tu pareja, Bueno, lo de los hijos es como una utopía, es como, bueno, ¿cómo voy a traer un hijo a este mundo si casi no tengo para vivir yo?
Y luego es una emancipación relativa, ¿no? Porque cuidado que hemos escuchado casos en los medios de comunicación donde padres están en la calle por culpa, entre comillas, de haber avalado el piso a los hijos o esas circunstancias.
Claro.
Quiero decirte que sí, emancipación de la gente joven, pero llevas detrás un lastre que es muy difícil el quitarte y que tiene efectos colaterales en tu familia.
Ya estamos hablando de palabras mayores. Casi hoy yo entre mi círculo de amigos y tal, si surge la posibilidad de decir me voy a emancipar, me voy a alquilar un piso y a ver qué pasa. Siempre puedes volver a casa de los padres.
Yo tengo unos vecinos que me llevo muy bien con ellos, que cada fin de semana viene su hija, que está fuera. Y la pregunta a la madre, ¿qué tal tu hija? Bien, dice, ha venido por los tupper.
Claro.
Yo lo he hecho. Yo puedo decir que he estado, vamos a decir, emancipada. Yo me he estado un año viviendo fuera de casa, pero yo estaba estudiando y a mí me lo tenía que... Me lo pagaban mis padres.
También ha sido de los tupper, también dice que tu madre...
Yo vivía en Santander y venía una vez al mes y iba cargada de tupper para Santander.
Sí, claro, sí,
¿no? Sí, pero bueno, eso tiene un componente también de cariño, ¿no? Por de los padres.
Bien, hacia
los hijos,
pero si ella fuera autónoma seguro que vendría en busca de otras cosas, pero... del cariño, o sea, del afecto.
No os penséis que vivía solo de los tupper.
No, hombre, evidentemente no.
Quiero decir que es una emancipación, claro. Es una emancipación, bueno.
Muy condicionada, muy condicionada.
Pero no es una emancipación, al final.
Claro.
Quien me lo está costeando todo son mis padres.
Claro, sí, eso es a lo que yo me refería.
Que era lo que yo os comentaba, que emanciparse hoy en día es... Bueno. Una utopía.
Sí, sí.
Y quien lo haga, pues es un héroe que tiene que luchar contra... Y ahí es donde también entra el componente social, las diferencias sociales. Emanciparse se puede emancipar quien tiene pecunio, ¿no? Quien tiene dinero. Y no se puede emancipar quien no tiene. Y ahí se vuelven a acrecentar otra vez las diferencias sociales y laborales que hemos visto. Y que son fruto de la última época.
Otro dato que publica, perdona, Laura, Diario Palentino, y que avala esto que estamos comentando, dice... El 94,4% de las contrataciones realizadas en el primer semestre de 2015, tiempo en el que se realizó el estudio, son de carácter eventual, y el 53% de estas es de inferior a un año. Con una contratación eventual del 94,4% de esa gente, y con entonces inferiores a un año el 53%, ¿cómo se puede hacer un proyecto profesional y un proyecto de vida, Laura?
No se puede. Tú no puedes hacer un proyecto de vida sabiendo que de aquí a un año te puedes quedar sin trabajo. Porque sí, puede ser que te contraten un año con un contrato en condiciones y estés un año ganando dinero y dices, puedo irme un año fuera de casa, puedo un año estar no dependiendo de nadie, pero si ese contrato al año se te acaba... Se acaba el sueño de la emancipación también, porque tú no puedes seguir manteniendo una casa sin dinero.
Son sueños a corto todos,
claro,
¿no?
Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues te vuelves para casa.
Sí, hoy una cosa que yo te quería preguntar, ya la hemos tratado aquí más de una vez, pero nos gusta tener diferentes representantes. ¿Conoces alguna amiga, alguna compañera que pretendiendo ser madre o embarazada ha ido a una entrevista de trabajo y que le han respondido?
No.
¿No lo conoces?
No.
Bueno, pues aquí tuvimos una chica o varias chicas que tenían relación de pareja, que dentro de sus objetivos estaba ser madre, y era una de las preguntas que entraba en el TS, en la entrevista personal. Y a mí en concreto me preguntaron, señorita, ¿tiene usted perspectiva de ser madre? Y ella respondió que eso entraba dentro del territorio de la intimidad. Ella dice, no, es que claro, por la edad que tiene, igual la contratamos y dentro de 2 meses queda embarazada. Y ella, que tenía así su genio, dice, yo automáticamente me levanté y me marché. O sea, que estaban entrando esos factores de desarrollo personal y de proyecto de futuro de alguien a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y todo eso viene, pues posiblemente, a que también esta tierra nuestra da esas cifras migratorias que son espeluznantes. Dentro del periodo de ese estudio se han ido 3.376 jóvenes, 1.152 dentro del grupo entre 16 y 24 años y 2.224 para el de entre 25 y 29. Estamos, Pablo, dilapidando un capital humano al que estamos formando, al que nos cuesta un dineral formar en nuestras universidades para luego que se tengan que ir. Y no es lo malo que se tengan que ir. Posiblemente acabarán de camareros para aprender su inglés o perfeccionarlo en Londres o en Palma de Mallorca, en cualquier rincón turístico, para ver si allí lo practican, o accediendo a cualquier profesión para la que nunca en su vida pensaron que tenían que estar en la universidad 4, 5 o 6 años.
Sí, es triste, es muy triste. Y a mí me viene a la cabeza la palabra valentía. Yo creo que criticamos por norma a las generaciones jóvenes y cuidado que se están siendo valientes, ¿no? Hoy una persona joven, hombre, mujer, primero que tenga esa inquietud por formarse y por acceder a la cultura, por acceder a la formación, a realizarse a través de los estudios, ya me parece una persona valiente. Y luego la persona que se quiera seguir realizando, marchándose fuera, vete al extranjero, vete no sé qué, ya para mí son auténticos héroes. Ya no vamos a entrar en si pueden o no pueden, ¿no? Pero que esas personas den el paso de marcharse son héroes. Ya no analizamos por qué se van, las causas de eso, porque entraríamos en un tema bastante triste, ¿verdad?
Uh-huh.
Nuestros dirigentes políticos, nuestros dirigentes universitarios también, no se estén dando cuenta de qué está ocurriendo. Porque la formación universitaria sí que es un tema también para mirar. ¿En qué estamos formando que no tiene su reflejo en el entorno? O sea, que no tiene su agarre en el entorno. Eso por una parte, ¿sabes? Y luego nuestros dirigentes políticos, ¿qué estamos haciendo para que se vayan? Si alguien no quiere estar conmigo es por algo, si algo no le estoy ofreciendo para que se quede conmigo. Entonces, yo creo que sí que se lo tenían que cuestionar. Y total que no avanzamos, seguimos igual.
Y además no sé lo que opinarás tú, Laura, porque yo no creo que interpreten, no me gustaría que nuestros oyentes interpretaran un posicionamiento negativo en este último aspecto que estamos tratando, el nuestro. A mí me parece muy bien que todo el mundo se quiera ir, vaya, venga, haga su vida donde quiera y le plazca. Pero también me gustaría, a la vez, que nuestra tierra, y en concreto Palencia, tuviera una oferta lo suficientemente atractiva para que o los que no se quieran ir se tengan que ir por obligación o seamos atractivos para que vengan otros. Y eso no lo tenemos, que es lo que decía ahora Pablo un poco. ¿Qué les tenemos que reclamar a nuestros representantes, al sector empresarial y a la sociedad en general, para que Palencia no sea exportadora de mano de obra joven, por decirlo de alguna manera, y además muy cualificada?
Bueno, pues es que aquí entran en juego muchos factores. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que un trabajos de calidad. Ya,
sí,
vamos, ya no te estoy hablando de que sea camarero, da igual, el trabajo al final da lo mismo, es un trabajo, pero de calidad. Lo que no puede ser es...
Y digno, Laura.
Y digno, sí, que uh-huh. Da igual del trabajo que sea. Yo creo que todos los trabajos son dignos. No hay un trabajo que... No, te has preparado para una cosa y quieres trabajar de esa cosa, pero bueno, siempre hay otras posibilidades, pero de calidad. Que no estés haciendo... Que yo esto lo conozco y lo he vivido. Yo no, pero gente muy cercana a mí sí que lo ha vivido, de trabajar 14, 16 horas en un bar todo el verano por 1.000 euros.
¿Todo el verano 1.000
todo
euros?
Todo el verano, de lunes a domingo, en la playa.
Claro, pero ahí hablamos de la dignidad. El
claro.
Trabajo puede ser muy digno, camarero puede ser muy digno.
No, pero el ejercicio del trabajo es el que...
Digno,
claro.
Sí, quien le ha contratado y se está aprovechando de él.
Y casos de... Bueno, eso por una parte, o sea, algunos trabajos que digas, me merece la pena quedarme aquí y no irme, o... Y luego yo por otra parte también, que lo has mencionado Tomás, lo del tema de perfeccionar los idiomas. También es un incentivo que hace a la gente también marcharse, ¿no? Aquí, yo que encima también tengo ahí una espinita clavada con el tema de los idiomas... Yo creo que si se motivara más de otra manera el aprendizaje de idiomas dentro de España, pues igual no haría falta tampoco irse a perfeccionar el idioma afuera. Y luego es que no sé, es que conozco, tengo tantos casos de gente que se ha ido, ha terminado la carrera y se ha marchado a trabajar fuera que...
¿Y qué experiencias te han contado, Gatio? ¿Cómo vuelven? ¿Cómo están...?
Hay de todo, porque hay gente, pues yo que sé, que se ha ido a cuidar niños, el tema de los au pair, que son gente que se va durante unos meses pues a Inglaterra, Estados Unidos o Francia a cuidar niños. Y bueno, pues hay de todo, hay experiencias muy buenas, hay experiencias muy malas. Al final lo ven como algo temporal. Y luego también pues tengo otras amigas que llevan ya fuera de España casi 2 años.
Que deciden casi quedarse allí porque, bueno, han encontrado otra cosa o poco a poco van
a abrir
ese camino.
No, de momento su perspectiva de futuro es quedarse donde están porque, bueno, por lo menos lo tienen.
¿Para qué volver, no?
Y luego también tengo casos de que se me van dentro de poco, que ya lo tienen planeado para marcharse. Y, por ejemplo, el caso este de una amiga que se me va dentro de poco, ella, hablando con ella, me decía que lo único que la podría mantener en España es encontrar algo de lo suyo, de lo que ha estudiado.
Claro, ese es claro. Lo que hablamos.
La verdad ese es el
las,
tema.
Las cifras que has expuesto, Tomás, son espeluznantes.
Pues queda otro dato para concluir este tema, os lo comento. El 65,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años de la comunidad carece de ingresos. Repito, el 65,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años de la comunidad carece de ingresos. Y de ellos, el 20% de las personas viven en hogares que están compuestos en su totalidad por personas desempleadas. Yo no quiero ni imaginarme un hogar en estas circunstancias, donde estén desempleados todos, donde el padre o la madre tenga, o ambos tengan la espada de Damocles de que se les acaba la prestación por desempleo a un mes vista. Y esté el hijo allí, que yo me imagino a Laura, gente como Laura, a gente como tus hijos o los míos en estas edades, que si estoy yo aquí comiendo la sopa boba, como se suele decir, sin poder hacer nada, impotente, cuando los que necesitan ayuda son mis padres, no yo su ayuda, ¿no? Y ante eso no sé, ¿tú percibes que hay sublevación, o hay conformismo, o hay indiferencia, o indignación? ¿Qué hay dentro de la juventud ante este panorama, Laura?
No sé, yo ahí ya no sé, porque no conozco, no tengo un caso cercano para analizarlo, no sé.
Yo, en algún caso que conozco, sí que he percibido cierto conformismo. El hecho de decir, bueno, hasta aquí he vivido bien, y ese espíritu de lucha, de revolución, de decir, me voy a buscar algo, me busco las habichuelas, como que se va en el tiempo, va disminuyendo y se va quedando, y hay mucha gente que se acomoda y se ciñen sus esperanzas y sus ilusiones a salir el fin de semana o hacer un viaje tal y estar con la Play y no sé qué historia, ¿sabes? Entonces, sí que yo algunos casos que conozco sí que he percibido esto. De la misma manera que conozco casos también que han dado el paso y se han lanzado y ahí les tienes, se han buscado su trabajo, siguen promocionándose, siguen haciendo... Gente joven, ¿eh? Y yo recuerdo de... Ahora me viene a la mente chavales que yo tuve en el colegio hace años, que ahora tendrán sus 30 y alguno. En ese momento, lo más valorado, estaban deseando salir del colegio para ser encofrador. O sea, porque
sí,
era lo más remunerado, lo más inmediato, y tenían unos sueldos tremendos y seguían y eran la envidia del resto, ¿no? Entonces estaba hasta... No es que estuviera mal visto estudiar, pero era medio tonto el que estudiaba, porque había dinero fácil por otra parte, había acceso al coche enseguida, había acceso... Y son personas que se pusieron a vivir en pareja y demás, y ahí están pasando las canutas ahora, ¿eh?
Desgraciadamente pertenezco a esa generación. No me ha pasado a mí, pero pertenezco a esa generación.
Sí, yo te digo desde la óptica de las personas que estábamos intentando educarlas en ese momento, en decir, oye, que hay que esforzarse, que los estudios son importantes, que la... Nada. Recuerdo un caso que yo no sé si os lo he contado, Tomás. Teníamos en concreto uno, no voy a decir el nombre porque es algo conocido, que su padre era albañil. Y dijo con todo descaro, le estaba echando la bronca el profe de matemáticas, oye, mira, que tienes que estudiar, que no sé qué, que te va a venir bien para el futuro. Y ya lo dice mi padre, con saber poner un cero a la derecha ya vale, en los presupuestos. O sea, con eso ya sabía, ¿sabes? Quiero decir, el valor que daban a la formación y demás. Bueno. Esa persona, yo me imagino, ya no sé qué habrá sido de él, pero seguro que se ha promocionado a través de la construcción, pero siendo un cara dura, ¿no? Y luego el grupo de gente joven esta que se dejó guiar por el tema de la construcción, digo yo porque estaba en ese boom, joder, me da una rabia porque eran gente muy bastante válida, pero nada, estaban deseando terminar a los 16 años, que teníamos hasta segundo de la ESO, hasta los 16 años para marcharse.
Sí, desgraciadamente eso sí que lo conozco bastante. Sí que conozco muchos casos de gente que...
Abandonó los estudios para...
estudios valiendo.
Claro, claro, sí. Yo los casos que...
Pero pienso que también en la ESO... Muchas veces, a ver, como que tenemos otras preocupaciones, ¿no? Al final los estudios...
Claro, eso es claro, pero, la edad.
Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, ¿no? La ESO sí que es verdad que me costó y la llevé a trompicones. Pero una vez que encuentras tu sitio, que encuentras lo que te gusta, que encuentras lo que... Al final va rodado. Pero claro, si no llegas hasta ese paso en el que encuentras tu verdadera motivación... perfectamente yo me había, podía haberme dicho, bueno, pues hasta cuarto de la ESO ya no continúo.
Sí, pero ¿cuánta gente, Laura?
Y lo hizo.
¿Cuánta gente se quedó ahí? Mucha, y qué
mucha,
pena,
sí,
qué
sí,
pena,
sí,
¿verdad?
Uh-huh. En fin, como no queremos acabar este tramo con noticias negativas, también nos podemos felicitar. Hay jóvenes emprendedores en Palencia que están luchando por abrirse camino, sobre todo en el territorio de las nuevas tecnologías. Y queremos, desde aquí, desde Radio Colores, porque han estado aquí con nosotros contando su proyecto, felicitar a Rons, a Eduardo Delgado, consejero delegado, y a todo su equipo, porque en el MWC celebrado en Barcelona recientemente sobre la tecnología móvil mundial, una aplicación que ha desarrollado para móviles en sus distintas soportes de software, tanto en smartphone como en iOS, pues están dentro de las primeras 100 empresas mundiales. Una empresa crowdfunding que ha estado ahí, que busca financiación para desarrollarse y que están teniendo éxito. Y simplemente esfuerzo, dedicación. Son palentinos y están en Palencia. Desde aquí, Eduardo Delgado, enhorabuena. Transmítasela a todo tu equipo. Larga vida, Roans, y a seguir adelante. Y de verdad, estos premios los compartimos todos los palentinos con vosotros, y sobre todo cuando sois jóvenes nos alegran y satisfacen muchísimo más. Ponemos otro poquito de música para concluir con este tramo y luego nos vamos a centrar en algo más local, pero quizá menos trascendente, porque de lo que hemos hablado es muy importante, y además compartirlo con una persona joven como Laura, mucho mejor. Un poquito de música, suavecita, para que disfruten. Enfilamos ya la recta final de este de miércoles a miércoles de hoy 2 de marzo de 2016 con Laura de la Iglesia y Pablo Espina, nuestro compañero y amigo Manuel Manrique. Como les hemos dicho antes, está ahí, forma parte del equipo de organización, los que están entre bambalinas para que esta muestra de cine internacional de Palencia 25 en sus bodas de plata sea todo un éxito, y a fe de que lo está resultando todo un éxito. Tal que así que creo que fue antes de ayer el cine Ortega tuvo que habilitar una sala más, porque la sala número uno, que tiene una cabida aproximada de 750 personas, estaba llena para ver una película. Hablábamos aquí fuera de micrófono con Pablo y con Laura, que creíamos que fue La novia, una película basada en la obra de García Lorca, Bodas de sangre, que a Laura la ha encantado.
A mí me gustó muchísimo, sí. Esa película. Yo la vi en Granada, en un cine de Granada. Me encantó esa película.
Es que además el embrujo granaíno añade un sabor especial, ¿no?
No, era un cine muy especial, porque era un cine como así un poco alternativo. Solo ponían una peli, una película como 4 veces al día y la misma. Y era la de La novia y bueno.
¿Tú la has visto, Pablo?
No.
Pues la recomiendo.
Una pena, si yo sí la he visto. Por eso la voy a preguntar a Laura una cosa. A mí hay mucho lenguaje gestual para mí en la película, ¿no? Pero hay una escena que es el baile de la tarara, que a mí me llegó en especial en torno a una hoguera, pero la película es casi toda de noche, transcurre casi toda de noche, está en el mundo lorquiano muy detrás, ¿no? Y en fin, con todos los crímenes pasionales que tanto le encantaban a don Federico, pero esa en especial me llamó la atención. Pero me satisface mucho que a la gente joven nos haya gustado, más allá de la seducción que Ilma Cuesta pueda, o el feeling que podáis tener con la actriz de la chica, ¿no?
De hecho, yo me marché de aquí, cuando me fui a pasar unos días a Granada, y aquí en Palencia todavía no estaba en el cine. Y cuando llegué allí y vi los carteles, dije, bueno, yo iba ya con la idea de la peli. Y bueno, es que salí, me encantó.
Bueno, Pablo, la muestra hasta ahora bien, ¿no?
Bueno, sí, fenomenal. Yo este año que puedo un poquito más, pues estoy participando en todo lo que puedo.
Los cortos, estupendo. Yo he visto alguno francamente bueno.
La información que yo estuve el sábado por la mañana en la sesión que había... Y me encantaron, eran de mucha valía. Uno de animación precioso, era ruso, precioso. Fue el que más me gustó, pero los otros no desmerecían ni nada. Lo que sí me desmereció un poco fue la película del estreno. Tenemos que hablar.
Había despertado muchas expectativas, ¿no?
Estuvo el director y demás, pero me parecía una comedia así floja, segundona... Y no me llegó la...
¿Y el resto de largos que has visto?
Pues muy bien. Ayer vi una japonesa en la biblioteca pública y también me gustó mucho, porque es de estas que te hacen reflexionar en blanco y negro. Y la que me ha gustado más, que parece que ahí estamos un poco tú y yo encontrados, es con Papucha. La historia de una mujer poeta. Bueno, los escenarios, a pesar de ser son en blanco y negro, menos mal que son en blanco y negro, pero para mí es
nada
una
más
película
la
película. Preciosa.
A mí me gustó la película. Se me hizo algo plomiza en algún momento determinado. Luego tiene un final que rescata muy mucho, porque el poema es precioso, en esa huida de la etnia gitana. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha con los nazis, y sí, está bien. Sobre todo el papel de la mujer que ve cómo se trunca su vida y sus sueños por haber nacido en el entorno que ha nacido y tener un padre autoritario 100% y que la marca el camino desde el primer momento, ¿no? Y el amor frustrado de
la frase más preciosa, la frase más preciosa de la película es que puesto en boca de Papucha, la poeta, es: si no hubiera aprendido a leer, hubiera sido feliz.
Claro.
La importancia que
lo podemos dar la vuelta, y ahora nos vas a contar esa frase que quedaste antes. Podemos dar la vuelta y decir que instalados en la ignorancia muchísima gente es muy feliz. ¿Tú has ido a alguna película de la muestra? ¿No has tenido?
Sí, la de Papusa.
Ah, también la has visto.
Sí.
¿Y
sí,
a ti qué te pareció?
A mí me gustó bastante también. La película.
Ajá.
Iba con, bueno, así como yo creo que también todos los jóvenes, ya lo del blanco y negro lo tenemos casi perdido. Iba como, bueno, blanco y negro, a ver.
No habéis
cómo...
visto Casablanca.
Entonces... No, no, pero es como que dices, en blanco. Sí. Y a mí me encantó. Y es lo que dices, igual si no hubiera sido en blanco y negro, no hubiera sido... Lo mismo,
es
el mismo embrujo que tenía,
claro,
la película.
¿No te parece que el color transmite
muchísimo
la sensación?
Es como que te mete en la, vamos a decirlo así, en la época,
claro,
¿no? En el momento
el blanco
en el
y negro
que se está
atrae
y luego
muchísimo.
Tantas escenas de nieve, que sí, yo creo que resaltan más el mensaje. Uh-huh. O sea, la última escena, luego dando vueltas al asunto, la última escena es ella en el visillo. Esa es la última escena. No es la huida, es cuando está diciéndole adiós. Cuando se va
a él, sí.
Se va el otro, ¿no? Y es lo de las flores. Y la escena del principio, cuando quieren hacer este homenaje y demás. Claro, esa escena del principio parece que nos olvidamos de ella y estamos esperando que nos dé,
sí,
que nos recite ella, alguna poesía. Que, hombre, parece que la van a reconocer, No, y esa es la escena antepenúltima. ¿Sabes? Cuando la hacen.
La última es la caravana gitana marchando.
Es una historia un poco real, pero triste, ¿no?
Sí.
Oye, como diciendo, lo que han tenido que pasar las muchas mujeres.
Tenemos dos minutos, porque nos tienes que leer como colofón final lo de la frase esa que estaba rescatando. El Palacio de Congresos vendría muy bien también para el mundo joven, para manifestaciones de todo tipo, culturales. No sé, desconozco en profundidad el proyecto, por eso hablaremos todo el día de él. Pero parece ser que un auditorio para 250 personas parece escaso, ¿no? Que pueda venir aquí una orquesta sinfónica a deleitarnos y que tenga un espacio donde, bueno, y que sea atractivo para la ciudad y que se hagan aquí convenciones interesantes. No sé, ¿los jóvenes echáis de menos algo de eso o sirve con el universo sonoro y cosas de esas por ahí?
No sé, yo sí que a mí, yo personalmente, a mí me gusta un montón el tema de que haya cosas. Y de hecho yo tenía compañeras de clase que se marcharon a estudiar los dos últimos años de carrera a Valladolid porque había más vida en temas jornadas, congresos, muestras de cine.
Claro. Además tenemos el del IBES con la Sinfónica de Castilla y León.
Sí, se fueron, no sé. Y bueno, que yo aquí en Palencia pienso que se hacen cosas, ¿eh?
Yo también,
que no.
Pues veremos, a ver, nos queda un minuto. Léenos, Pablo, la frase esa.
Perdóname si me pongo un poco arrogante, pero dado el tema que hemos tratado, que me ha encantado, sobre igualdad de género, la frase a la que nos remitíamos antes, que lo que hace la memoria, era que el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros hijos con tanta fuerza que les impide oír lo que les decimos, haciendo y dando relevancia al ejemplo que damos a nuestros hijos. Y yo no soy quien para dar consejos, pero hemos hecho un programa nosotros en el cole diciendo que otra mirada es posible, Laura, ¿sabes? Ese era el lema. Y que no existe el gen de la taladradora ni el de la lavadora. Que sigáis luchando por la igualdad,
yo
las
no
personas que estáis ahí.
Venga. No, yo te agradecería que pausadamente leyeras la frase otra vez y con esa concluimos nuestro espacio de hoy. Me despido. Ha sido un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes, en este directo de los miércoles. No se vayan, sigan con nosotros ahí, al otro lado de Radio Colores. Escucharon una emisora diferente. Saben, 107.7, en internet, radiocolores.es. Agradecer a Laura su presencia. Estará más con nosotros. Nos interesa mucho la opinión de la juventud. Y a ti, Pablo, fundamentalmente, como cada semana, un placer. Nos vemos el próximo miércoles. Cierra y despídete. Pongo una musiquita de fondo para que nuestros oyentes disfruten de la frase.
El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros hijos con tanta fuerza que les impide oír lo que les decimos.